Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Real Madrid y Atleti golean y hoy arranca una nueva jornada de Liga.
Sí, 3-0 ganaron los dos sus partidos en el Bernabéu y en el Metropolitano, disipando dudas. Y hoy, como dices, empieza la tercera jornada de Liga. Mañana juega el Barça, pendiente de inscribir a Dani Olmo. Ayer por la tarde en el Bernabéu, Real Madrid 3, Valladolid 0, la goleada la abrió Fede Valverde.
Pues va a ponerla, Valverde chuta, ¡en gol! ¡Y gol del Pajarito! ¡Marcó Valverde! ¡Le pegó!
El uruguayo celebró su gol con Ancelotti y hablaba así después en zona mixta.
Bueno, muchas veces él me ha dicho que lo entrenara con diferentes compañeros y bueno, a veces esa vergüenza, esa timidez de no querer agarrar la pelota, creo que bueno, hoy con la ayuda de él, con el impulso ese de que tengo que tirar yo, la verdad que nada, agradecerle y bueno, el gol de él.
Arantxa Rodríguez, ¿qué dijo Ancelotti después de la primera victoria en Liga del Real Madrid?
El entrenador del Real Madrid, italiano, quedó satisfecho con la actuación de sus futbolistas, o por lo menos eso fue lo que transmitió en la rueda de prensa. Valoró positivamente el trabajo defensivo de sus jugadores, especialmente los delanteros. Alabó a Valverde, de quien dijo que es insustituible en este Real Madrid. Elogió a Endrick, que dijo que tiene muy buena pinta. Reiteró que Mbappé va a seguir jugando en esa posición y que está convencido de que va a marcar muchos goles. Y acabó su comparecencia ante la prensa lanzando un mensaje de ayuda, de petición de ayuda a sus futbolistas.
Sobre todo en este periodo de la temporada, cuando con mucho calor los jugadores se cansan. Y creo que sería correcto que un jugador cuando está cansado levanta la mano, pero nunca ha pasado en 40 años. Y creo que también los jugadores tienen que tener un poco más de responsabilidad, porque tengo muchos recursos en el banquillo de jugadores que están bien y que merecen jugar.
Pero el protagonista fue Endrick.
¡Qué fácil ha dado Ceballos!
Carlos Sáez, debut soñado del brasileño en el Bernabéu.
No necesitó Dani mucho tiempo Endrick para anotar su primer tanto en el Bernabéu. Saltó al césped en el 86 y en la última jugada del partido aprovechó un buen envío de Brahim para recortar con la izquierda y fusilar con la pierna derecha y convertirse así en el goleador extranjero más joven de la historia del Real Madrid con 18 años y 35 días. Y de paso, mandar un aviso de que este año puede ser un jugador muy útil para Carlo Ancelotti.
Más discreto fue el debut de Mbappé en el Bernabéu, que hablaba así el francés después del partido.
Sí, sí, un gran momento. Yo fui feliz de empezar en el Bernabéu, ganamos el partido, los 3 puntos y fue una gran noche. Gracias a todos para este momento, por el equipo, para mí. Fue un gran momento, ganamos lo que queríamos es ganar después del primer partido. Lo que hacemos, soy muy feliz y vamos por más. Es un sueño de jugar en este estadio. Ahora vamos por más porque tenemos un partido jueves y esperemos ganar otra vez.
Y en el Metropolitano, Atlético de Madrid 3, Girona 0.
7 en la barrera, Griezmann, gol, gol, gol.
Mira,
gol,
ahí está el gol.
Gol del Principito.
Palo de portero, rasa.
Sale botando, ajusta el palo.
El 14.
Llorente, chuta, qué golazo.
El Cholo Simeone, que hablaba después del partido y valoraba así la victoria del Atleti.
7 en la barrera, Griezmann.
Simeone.
Mira, ahí está el gol.
Simeone.
Ellos saben que queremos ganar, ellos saben que buscamos siempre lo que creemos que es mejor para el equipo, obviamente pudiéndome equivocar, pero sí haciéndolo siempre de la búsqueda de lo que mejor le haga al equipo. A partir de ahí, no tengo compromiso con nadie. Y quiero ver lo que vi hoy. Un equipo que empieza fuerte, que lo controla el partido bien y que los cambios sumen para el bien de lo que nos importa a todos, que es el equipo.
David Jiménez, Llorente y Griezmann guían la goleada rojiblanca.
Sí, fueron los dos mejores del partido, no solo por sus goles, sino por lo que hicieron por el equipo. Llorente, dueño de la banda derecha, recordó a aquel futbolista de hace 3 temporadas, presionando y teniendo una intensidad como muy pocos. De ahí su gol desde fuera del área. Y el francés Griezmann se encargó de poner la calidad en el ataque, recibiendo, encarando y siendo elegido el mejor del partido. Marcó de falta directa para abrir el marcador, pero admitió que le faltó una mejor conexión con su nuevo compañero, Julián Álvarez.
Bien, no pudimos encontrarnos mucho, nos faltó ese pase entre líneas para mí, para él, entonces hay cosas que mejorar, pero bueno, es un inicio de temporada y es normal que todavía nos falten cosas, pero es un buen resultado y a seguir trabajando.
Y este es Michel, el entrenador del Girona después de la derrota, consciente de cuál es el objetivo del conjunto catalán esta temporada.
Nosotros sí que nos tenemos orgullo y queremos, desde la humildad, ser mejor equipo que el año pasado. Lo intentaremos, pero siempre con los pies en el suelo, sabiendo que la historia del Girona es que mantenerse en primera división es algo que se tiene que producir sí o sí para seguir creciendo como club, y eso es lo que por lo que vamos a pelear.
Y en el Atlético de Madrid, después de la victoria esta mañana, ha sido presentado Lenglet Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha presentado oficialmente a Clément Lenglet, que llega cedido del Barça un año. El jugador francés ha mostrado su alegría por estar a las órdenes del Cholo, ha dejado también claro que en cuanto a si el Atleti es candidato a todo paso a paso, versión particular del partido a partido, y ha contestado finalmente sobre la posibilidad de seguir más que un año en el Atlético de Madrid.
Ahora mismo la prioridad es rendir en el campo, entonces quiero rendir, ser bueno durante los partidos que tendré que jugar, ayudar al equipo, y luego ya veremos, hablaremos todos si hay que hacer algo diferente, pero de momento tengo un año de sesión y será un año de sesión al 100% para rendir lo más posible.
Mientras el Atlético sigue trabajando y Vermeeren, el futbolista belga, ha estado en Alemania pasando reconocimiento médico, se va a marchar cedido un año al Leipzig.
Y mañana juega el Barça, lo hace en Vallecas a las 9:30, Elena Condis pendiente de la inscripción de Dani Olmo.
Las cesiones de Lenglet y de Vitor Roque siguen sin generar espacio en el Fair Play para inscribir a Dani Olmo. El fichaje estrella del Barça espera, algo molesto e impaciente, poder jugar después de no poder debutar en las dos primeras jornadas de Liga. El sábado incluso entró en la convocatoria con un asterisco, pero finalmente se quedó en la grada al no poderlo registrar. Hansi Flick apremia al club, eso sí, de una forma muy amable, y mantiene la esperanza para mañana.
This is a thing, I think, though.
Son cosas que el jugador no puede controlar, el equipo tampoco. Hemos hablado de la situación, sabemos que es algo difícil aquí en Barcelona, pero creo realmente en el club. Evidentemente, cualquier jugador que no puede jugar, pues no está feliz, no está contento, pero también lo sabe.
¿Qué más noticias tiene el Barça para visitar mañana a Vallecas, Víctor Navarro?
Pues al margen de Olmo, que si está inscrito jugaría seguro minutos en la segunda parte en Vallecas, Pedri, Rafinha y Bernal, con el nivel que están mostrándole a Hansi Flick, apuntan a seguir como titulares. Flick no tiene a ningún lesionado más respecto a los conocidos, ya roto a Casado en el último partido sin minutos y apunta a titular de nuevo en Vallecas. Héctor Ford sin minutos aún en Liga, debe decidir de si salir cedido o seguir en el Barça, y Eric García sigue siendo el suplente ideal para defensa y mediocampo para Hansi Flick, pero aprieta a Eric García para ir traspasado al Girona. Al Barça vuela mañana, mismo día de partido ante el Rayo, y aterrizará en Madrid tras una sesión de activación a la 1:00 p.m.
Y enfrente el Rayo, que acaba de hacer oficial la llegada de James Rodríguez, Lucas Calvo.
El Rayo Vallecano pone la guinda del pastel a la temporada del centenario con el fichaje de James Rodríguez. El colombiano firma por una temporada más otra opcional. Por otra parte, el Rayo se prepara para recibir al Barcelona de Flick en la tercera jornada de la Liga. El partido será mañana a las 9:30. Esta tarde, rueda de prensa de Íñigo Pérez a las 6 y una hora después el entrenamiento del club.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y ayer en Butarque, Leganés 2, Las Palmas 1. Santi Duque, Leganés, debuta a lo grande en Butarque.
Con ese gol espectacular, Dani, de Juan Cruz desde fuera del área, abrió el camino de la victoria para un Leganés que falló un penalti por mediación de Raba y que sentenció el triunfo con un tanto de franqueza. Las Palmas, que tuvo ocasiones en la primera parte, no compareció en la segunda mitad, aunque en los minutos finales recortó distancias con un gol de Sandro, que tuvo el empate en el descuento. El Leganés suma 4-6 en su regreso a primera, y tras el partido el técnico pepinero Borja Jiménez valoraba así lo conseguido.
Sabemos que vendrán momentos de la temporada muy complicados, sabemos
sabemos que el año va a ser muy difícil y sabemos que todo lo que ocurra en Butarque para nosotros va a ser determinante. Hemos conseguido esa primera victoria y ahora pensar en el Valladolid.
Y así suenan las quejas de Sandro, jugador de Las Palmas.
Su fútbol, en el área de contacto, yo creo que no lo hago nada, él me busca a mí y se tira. Entonces, si vamos a pitar cualquier cosa, pues nada, cuando me toquen a mí dentro del área, pues me tiraré al suelo. Esto es fútbol, hay que jugar al
y
fútbol.
Y en Vitoria, a la vez 0, Betis 0.
¡Hala! ¡Qué paradón de Antonio Sivera! ¡Ha sacado una pelota que era gol!
¡El balón para
Isaac Escalera, Sivera frena al Betis.
El Betis no pasó del empate en Vitoria ante el Deportivo a la vez, y eso que tuvo ocasiones para llevarse el partido. Lo más positivo es que han encajado un gol en dos encuentros, y lo negativo es que todavía no ha ganado el conjunto verde y blanco. Necesita gol, y para ello ya es oficial el fichaje de Vitor Roque, que firma hasta 2025 cedido por el Fútbol Club Barcelona. Tendrá también una opción de compra el conjunto de Manuel Pellegrini.
Y escuchen a Luis García, entrenador del Alavés, pidiendo refuerzos.
Y si viene alguien de los que está entrenado, de titular, en cuanto llegue. Como si me viene el martes, ¿eh? O sea, así de claro, a jugar de titular, porque ahora mismo no puedo hacer jugar a los mismos defensas tres partidos. No lo aguantan. Nos faltan defensas y ojalá venga alguno porque necesitamos ya.
Y hoy arranca la tercera jornada de Liga, lo hace a las 9 y media con el Villarreal Celta. Juan Igual, noticias del Villarreal.
Busca el Villarreal a Senjo la primera victoria en Liga en casa. Marcelino recupera a Albiol, Parejo, Jeremy Pino y Gerard, que no fueron titulares en Sevilla. Tiene las bajas de Foyt, Pedraza y Denis Suárez. Y tiene la duda en defensa de Eric Bagi.
El Celta quiere mantener el liderato, Álvaro Lorenzo.
Desde 2005 no era el Celta líder de la Liga en solitario y quiere, como dices, mantenerlo al menos un día más, puntuando en la cerámica donde últimamente sale escaldado. Repite lista de convocados Giraldez, se esperan cambios en el 11, podrían entrar Guaita o los nuevos Borja Iglesias e Ilaix. Habrá otra vez peso de la cantera, 9 gallegos jugaron ante el Valencia, y que no se fíe el Villarreal si se pone por delante. Con Claudio, el Celta ha remontado 6 de sus 12 encuentros.
Y mañana, además de ese Rayo Barça, también tenemos un Mallorca-Sevilla a las 7, Jordi Jiménez, el Mallorca que busca su primera victoria.
A falta de un entrenamiento que será esta tarde, las bajas confirmadas ante el Sevilla son Mateo Morey y Javi Llaverés. El técnico Iagoba Arrasate no ha querido referirse al mercado de fichajes en el que el Mallorca trata la incorporación del bético Rodri y un posible retorno de Nacho Vidal. Y ha dejado claro que no está contento con el rendimiento del equipo el pasado sábado y que espera recuperarlo para mañana ante el Sevilla.
Esperaba más del equipo el sábado, esperaba más de mí mismo el sábado. Nos hubiese gustado tener un día más, ¿no?, de descanso, como lo ha tenido el Sevilla, pero luego el sábado será al revés con el Leganés. Nosotros vamos a tener un día más que ellos, ¿no?
Y Víctor Fernández, ¿por dónde pasa la última hora del Sevilla?
Cuenta García Pimienta con la baja importante de Ocampos para el partido de mañana, y ojo porque Isar Romero y Quique Salas andan tocados y posiblemente no puedan salir de inicio. En la lista de convocados está Valentín Barco, pendiente de que se solucionen todos los temas burocráticos. Ha hablado esta mañana García Pimienta, que sigue defendiendo pese a los 4 goles recibidos en las 2 primeras jornadas a la defensa. Le han preguntado, por cierto, por Sergio Ramos esta mañana García Pimienta, y ha dicho el entrenador del Sevilla que cada uno eligió su destino hace ya algunos meses y se despidieron. Esto hablaba de esa posibilidad de fichar a alguien si hay alguna salida.
A ver, claro, voy a tirar la carta a los Reyes Magos. Me gustaría un jugador que metiera goles, muchos goles. Y si no, pues bueno, quizás la posición del centro del campo es la que tenemos menos número de jugadores. Pero tampoco me preocupa porque los 5 o 6 jugadores que tenemos son de mucho nivel. Eso también hará que roten más entre ellos y que tengan muchas más opciones, naturalmente si no hay ninguna lesión. Pero, como digo, contento con cómo está quedando la plantilla.
Y una noticia más de mercado, porque el Valencia confirma la venta de Mamar Dasbili en la presentación de Luis Rioja, Pedro Zamora.
Sí, va a ser oficial porque, de hecho, el portero está pasando la revisión médica ahora mismo en Valencia, bajo la supervisión del Liverpool. Como venimos contando en COPE, la venta de Mamar Dasbili al Liverpool se cierra en 35 millones de euros fijos y unas variables que rozan los 40 kilos. Y como ha confirmado el director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, Mamar Dasbili se queda cedido esta temporada en Mestalla.
Es verdad, y no, ya no podemos ocultar que hay una cercanía, hay mucha cercanía en cuanto a alcanzar el acuerdo, que incluye además la presencia de Giorgi una temporada más con nosotros.
Y Bruno Casar, repasamos lo que nos está dejando esta segunda jornada en Segunda División.
El regreso de la categoría de plata a Córdoba marca el cierre de esta segunda jornada en segunda división, que va a concluir 9:30 con el Córdoba-Burgos antes a las 7, Cartagena-Zaragoza, los dos visitantes que podrían sumarse a Huesca y Albacete como los únicos en conseguir 6 puntos de 6 disputados. El Albacete precisamente lo hizo ayer venciendo 1-0 al Elche en un domingo en el que anotamos también el empate a 0 entre Castellón y Oviedo. El sábado también tuvimos código binario en todos los partidos, victorias por la mínima de Almería y Granada, empates en el Sporting Eldense, Levante-Cádiz, Málaga-Mirandés, que se sumaron al del Racing de Santander y Eibar del viernes, en el que el Huesca venció 2-1 al Deportivo de La Coruña.
Y esta mañana ha fallecido Sven-Göran Eriksson a los 76 años, ex seleccionador de Inglaterra y técnico de 12 clubes en los que ganó 18 títulos, así que descanse en paz y un abrazo para toda la familia. Hasta aquí el fútbol, vamos con la Fórmula 1.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Fórmula 1, Carlos Miquel, Gran Premio de Holanda. Lando Norris gana con Sainz quinto y Alonso décimo.
Maracanazo en Zandvoort, venció la carrera Lando Norris, que supo sobreponerse de una mala salida con su McLaren al mismísimo Max Verstappen y está a 70 puntos en el Mundial con 250 en juego. Brillante tercer puesto de Charles Leclerc y muy buena remontada de Carlos Sainz, que salía en la décima posición y terminó quinto. Fernando Alonso solo pudo ser décimo saliendo séptimo y lanzó un mensaje a su equipo poniéndose a mirar descaradamente el fondo plano de los McLaren nada más bajarse de su monoplaza. Escuchamos a Carlos Sainz.
Y obviamente en caliente todos estábamos deprimidos y pensando que era el final del año, el segundo de la pole, todo un desastre. Y ahora después de hoy parece que ahora Ferrari es la leche en carrera y que vamos a poder ganar en Monza. No es ni una ni la otra, hay que encontrar el balance medio entre la una y la otra. Y yo creo que la única certeza es que McLaren es superior y el resto pues habrá que intentar ver cómo acortamos distancias con McLaren y a ver si nos podemos meter en la lucha por el podium en Monza.
Y esta tarde en Nueva York arranca el cuarto Grand Slam de la temporada. Ángel García, empieza el US Open.
El último en el que van a jugar 13 españoles, 8 debutan ya hoy, igual que lo hace Novak Djokovic. Ya sabes que para el debut de Alcaraz hay que esperar a mañana a la 1 de la madrugada. Hoy abren fuego Bautista ante el italiano Nardi, Carballes ante Chomsky a partir de las 5 de la tarde. Un poquito más tarde jugará Bados ante Golubic y debutan también Davidovich o Carreño. A las 3 de la mañana Djokovic Calvot.
Y ayer terminaba la primera semana de la Vuelta Ciclista a España. Quique Iglesias, ¿cómo está siendo la jornada de descanso en el pelotón?
La familia de la Vuelta descansa ya en la provincia de Pontevedra en este primer día sin etapa desde el arranque en Lisboa. Mañana la etapa arrancará desde Ponteareas, camino de Bayona, en la primera de las cuatro jornadas que vamos a vivir en Galicia. Ben O'Connor es el líder de la carrera, con Roglic segundo y Carapaz tercero después de su exhibición de ayer. Enric Mas también estuvo bien ayer, intentó asediar el podio, pero no tuvo fortuna.
Bueno, las sensaciones han sido muy buenas, ha servido más para el espectáculo que para coger algo de tiempo en meta, pero bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Que las sensaciones han sido muy buenas, arriba del puerto creo que lleva 1.20, después he tenido un susto por el viento en la bajada, te doy gracias que no me he caído porque hubiese sido una caída fea. Pero bueno, la verdad es que contento.
Es En baloncesto 3x3, noticia y muy buena porque las subcampeonas olímpicas se proclaman ahora campeonas de Europa, Guille Bermejo.
Venían de lograr la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París y ahora la selección femenina española de baloncesto se ha proclamado campeona de Europa por segunda vez en su historia en la modalidad 3x3. Lo han conseguido tras ganar 11-19 a Francia en la final y con este triunfo el equipo de Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión, Vega Jimeno y Sandra Higueravide cierran un verano de ensueño.
Y en atletismo Jorge Pérez, dos récords del mundo que se rompen en la Diamond League.
Sí, Mondo Duplantis logró otro récord mundial de pértiga 20 días después de los Juegos, superando su plusmarca en 6.26. En lo nuevo, Inkrevitsen batió un crono que no se superaba desde 1996, dejó el registro de 3.000 metros en 7.17.55.
Y en fútbol, sala Santiduque, hoy juega España camino del Mundial.
Sí, la selección Dani cierra su preparación para la Copa del Mundo con un triangular en la Ciudad del Fútbol que se celebrará desde hoy y hasta el miércoles. Los de Fede Vidal se enfrentan hoy a las 8:30 a Francia y el miércoles se medirán a Costa Rica. Recuerden que el Mundial empieza en Uzbekistán el próximo 14 de septiembre.
Y apunten otro éxito del deporte español en balonmano. España gana por primera vez el Mundial Junior Femenino. Así que enhorabuena a las chicas del balonmano. Hasta aquí, Sofía, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Copé. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Camino de las 3:26, una hora menos en Canarias. Ahora toca saludar a Pedro Martín, escuchar el sonido del tertulión de anoche, tertulión de domingo y la encuesta de arroba deportes cope. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien?
Pues currando.
Bueno, eso es una buena noticia, ¿no?
No, pues no.
Ya echas de menos las vacaciones, ¿no? Ya.
No, los fines de semana están para no trabajar, pero lamentablemente nosotros... Bueno,
nos tendríamos que haber dedicado a otra cosa, ¿no? Yo
efectivamente,
creo.
Llevo años y años trabajando los fines de semana, pero bueno.
Pedro, ¿qué vamos a buscar esta semana?
Pues mira, como se cierra el mercado esta semana, ese mercado que se tenía que haber cerrado antes de que empiece la liga, pero bueno, como estamos, pues se cierra a finales de agosto esta semana, entonces vamos a buscar esta semana un jugador que se ha incorporado esta temporada a la Liga Española. Y la pista que te voy a dar es que es... europeo, o sea, extranjero y europeo.
Extranjero y europeo, un jugador que ha llegado a España en este mercado, ¿no?
Y un jugador importante, ¿eh?
Importante, ¿no? Esa es una buena pista también, ¿eh? Jugador importante.
No vamos a buscar una persona que no sea un jugador que no sea internacional y poco conocido, ¿no? Es internacional y conocido.
Bueno, escúchame, acabo de dar todas las pistas de la semana ya.
Espérate, que me acuerdo unas cuantas.
Oh, vale. Muy bien, Pedro, pues mañana más pistas y mañana más reto, Pedrito. Un abrazo, Pedro, que tengas buena tarde.
Hasta mañana igual.
Anoche en el tertulión de los domingos, en el tramo final de Tiempo de Juego, con Juanma Castaño, hablaban y mucho de ese Real Madrid 3, Valladolid 0.
Él tenía ganas de lanzar este mensaje. Y viene después de un comportamiento, que cada uno lo juzgue, de Vinicius en el cambio. Sorprendido primero cuando ve su número, luego le da la mano a Ancelotti porque Ancelotti se las tira, pero cuando llega al banquillo hace unos gestos de enfado. Yo creo que para que este Real Madrid triunfe, que gane todo lo que pensamos que puede ganar, más que la necesidad de un nuevo cross y que se recupere Camavinga y el Real Madrid empiece a jugar a algo, porque de momento no ha jugado a nada, para mí es más importante controlar los egos. Y llevamos dos semanas y ya hemos asistido a un desmentido de una publicación en un canal de WhatsApp difundido del entorno de Rodrigo, pidiendo respeto. Y hemos asistido hoy al primer enfado de un Galáctico 2.0, de la nueva época galáctica, por un cambio. Si te enfadas porque te cambian en el minuto 84, yo me casa perfectamente este mensaje de Ancelotti.
Dos partidos de liga, lo ha cambiado dos veces a Vinicius. Dos, ¿eh? Mirar el año pasado las pocas veces que Vinicius iba del campo. Razones muy sencillas. El año pasado el Madrid jugaba con cuatro centrocampistas y con dos delanteros. Este año hay días que va a jugar con cuatro delanteros y dos centrocampistas. En el momento que Ancelotti, vea que futbolistas de los de arriba que no son solidarios con los del medio, que es un mensaje, como dice Roberto, claro, a Vinicius, oye, lo va a cambiar porque necesita piernas para que le ayuden.
Ancelotti está obsesionado con este asunto y ha puesto mucho énfasis durante la semana. Lo que no puede permitir Ancelotti es que haya uno o dos jugadores, principalmente delanteros, que se descuelguen y que se olviden de defender, porque entonces ya el equilibrio, el sistema defensivo se viene abajo. Así que está poniendo mucha insistencia en eso Ancelotti.
Digo que la negociación, a lo mejor con los jugadores, pues se le ha dicho, vale, bien, vais a jugar todos, pero vais a correr. Yo acepto ese reto, os prometo a todos, de acuerdo, pero tenéis que trabajar. ¿Qué pasa? Pasa a veces una cosa en un equipo cuando sucede esto, que tú corres en función de lo que corra el de al lado.
Del Real Madrid, que hablaba la noche en el tertulión, y por el Real Madrid preguntamos hoy en @deportescope, Jorge Pérez.
Sí, como comentaba ayer en rueda de prensa, Ancelotti dijo: en este periodo de la temporada los jugadores se cansan y lo correcto es que levanten la mano, tienen que tener un poco de responsabilidad. Hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter y si creen que los jugadores son egoístas. Bueno, pues con un 93% la gente piensa que sí. Y solo con un 7% que no, Dani.
Pues nada, ahí queda el dato. Mayoría aplastante piensa que los jugadores son egoístas. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Todo el mundo al 106.3, sigue Deportes Cope.
Deportes en Mediodía, Cope.
Estar informado.
Esto es Deportes Cope y antes de hablar del Real Madrid, resumen de lo publicado, como diría Corrochano, del fin de semana. Real Madrid 3, Valladolid 0, Atlético de Madrid 3, Girona 0, Leganés 2, Las Palmas 1, buena victoria del Lega en Butarque, y empate entre el Getafe y el Rayo, esto fue el sábado, entre los dos equipos de la Comunidad de Madrid. Y nada, ayer acabó la segunda jornada de Liga y empieza la tercera hoy. Así que estas son las citas para esta semana de los equipos de la Comunidad de Madrid. Mañana a las 9:30, atención a este partido, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, en Vallecas. El miércoles a las 7, Valladolid-Leganés, y también el miércoles a las 9:30, Atlético de Madrid Español. Y para el jueves a las 9:30 cierra la jornada el Unión Deportiva Las Palmas Real Madrid. Voy a saludar a Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, muy bien.
Roberto Morales, ¿qué tal? Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enseguida se incorpora, ¿está Guille Uzquiano? Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Todo bien. Que bueno, un titular primero para este debut del Real Madrid de Ancelotti en el Bernabéu, Arancha.
Bueno, que los suplentes desatascaron al Real Madrid al final del partido.
Guille.
Más goles que juego, es mi titular.
¿Y Robert?
Solo se puede mejorar.
Solo se puede mejorar, o sea, ¿creéis que tiene margen de mejora el Real Madrid?
Yo creo que mucho, yo creo que tiene mucho margen de mejora, pero vamos, que también un poco lo que hablábamos la semana pasada, que estamos en la segunda jornada, que estamos al inicio, que la mayoría de los futbolistas se han incorporado hace 3 días a los entrenamientos y que todavía tienen mucho trabajo por delante. Se supone que según vayan pasando los partidos irá mejorando el equipo y que acabará, esperemos, la temporada pues en todo lo alto.
¿Qué es lo que más os gustó, Guille, Robert? ¿Qué es más lo que más os gustó del Real Madrid ayer? Siempre con margen de mejora, como decía Morales, pero ¿qué destacáis ayer del Real Madrid después de un inicio, bueno, con dudas en Mallorca?
Bueno, a mí cómo entraron los jugadores del banquillo. Creo que el hambre que demostró Brahim cada vez que entraba la temporada pasada lo volvió a demostrar. Creo que es un jugador que merece muchos más minutos de los que tiene porque cumple siempre. Y luego Endrick también entró bien en el partido. Así que después de un mal primer tiempo y de un arranque de segunda parte algo mejor, pero desde luego no al nivel que se espera por los jugadores que estaban en el césped, cómo entraron los de banquillo, Ceballos, Hendrik, pero sobre todo Brahim, fue lo mejor para mí.
Me gustó que Courtois dejase la portería a cero, porque creo que eso va a ser noticia esta temporada. Espero un Real Madrid muy ofensivo con lagunas defensivas importantes. Me gustó la mejoría de Militao. Creo que estuvo su mejor partido desde que ha vuelto de la grave lesión de rodilla. Me gusta ver el esfuerzo que hace Fede Valverde, aún fuera de una posición en la que no está cómodo, y se le ve que no está cómodo en la construcción de juego. Creo que aportaría más en otra demarcación en cuanto vuelva a Camavinga. Y me gustó la voluntad de Mbappé, por no repetir lo de Guille, por supuesto, las ganas con las que salen, pese a los pocos minutos que están teniendo de momento las rotaciones, la segunda unidad. Creo que Mbappé hizo todo para que fuese su gran día con el broche deseado, pero que no pudo hacerlo porque el resto no entienden todavía sus movimientos.
Lo hablaba con Arancha esta mañana, que a mí es verdad que me dio la sensación un poco que Mbappé a veces en ataque parecía un poco desubicado, es decir, a mí me dio la sensación un poco que a veces como que más que ayudar como que estorbaba, es decir, es verdad que le puso ganas y corrió y estuvo participativo, pero a mí me dio esa sensación, ¿no? Me dejó un poco frío, no sé si a lo mejor se esperaba más, ¿no? Del debut de Mbappé, sobre todo hablando de los estrenos goleadores de jugadores como Cristiano, de Ronaldo, estrellas del Real Madrid. No sé, la sensación de Mbappé. Arancha, tú me decías esta mañana que no, ¿no? Que te gustó Mbappé.
A mí me parece que lo que te ofrece, o sea, a ver, le faltó el gol, porque podía haber marcado, tuvo ocasiones para hacerlo, que es verdad que se está encontrando un hueco, pero a mí me parece que estuvo bien teniendo en cuenta lo que se le pide, porque es un jugador que al final se ofrece y que siempre está donde está la jugada. Entonces yo creo que de momento pues no está viendo portería en la Liga, que solo hizo en la Supercopa de Europa, pero que esos ligeros problemas que tiene de conexión con sus compañeros, eso son entrenamientos y partidos para pulirlo. Así que a mí lo que encuentro es a un jugador que es muy voluntarioso, que ha venido a trabajar muchísimo y que siempre está para echar una mano a un compañero. Así que evidentemente me gustaría más que marcara 5 goles cada partido, pero bueno, cuando no lo hace me parece que es justo reseñar otras circunstancias del juego que a lo mejor pasan más inadvertidas.
Sí, a mí me gustó la voluntad que le puso, se movió, vino a recibir, cayó a la banda, pero es verdad que se le ve aún desubicado, tanto en esa posición de 9, que ha jugado ya en el PSG y en Francia, pero que creo que no está cómodo, que le gusta más partir desde la izquierda, que es exactamente lo mismo que le pasa a Vinicius, con lo cual hay un problema, y luego de entendimiento con los compañeros. Él tiraba desmarques y los compañeros no le veían, no le encontraban. Sí que yo creo que es un proceso natural de un jugador que llega nuevo a un club, pero que las ganas las tiene, la calidad también. En ese balón que le puso Rüdiger por encima de la defensa se vio una manera de hacer daño que tiene con las defensas cerradas, porque a él le gustaría poder correr más al espacio, pero se va a encontrar la mayoría de los partidos con defensas muy cerradas, así que tiene que ir encontrando los mecanismos, tanto individualmente como colectivamente con los compañeros.
Yo a mí lo que menos me preocupa es Mbappé. O sea, lo que me puede, creo que se va a solucionar con el tiempo, pero me puede preocupar son las formas y las vías de conexión con Mbappé del tridente. Creo que ayer Rodrigo y Vinicius hicieron demasiado la guerra por su cuenta, casi siempre. Pocas veces encontraron los movimientos de Kylian. Y cuando lo hizo Vinicius, la única vez que hizo un regate desbordando a su marcador, fue una ocasión preciosa de gol con un taconazo en carrera de Mbappé y el pase precioso de Vinicius. Yo me preocupa más que no haya lucha de egos, que no pienses que por darle 4 pases de gol va a quitar protagonismo al resto Mbappé marcando esos 4 goles, que no Mbappé el rendimiento que vaya a dar.
Bueno, se esperaba el gol de Mbappé en ese debut, pero el que debutó con gol, y no sé si incluso sorprendente, fue Hendrik. No sé qué os parecieron los minutos del brasileño en el campo.
Pues hombre, simplemente por el poco tiempo que estuvo y que marcara un gol, ya simplemente por eso hay que calificarlo con un 10, ¿no? Dio, al final, cumplió con lo que se le pide a un futbolista con sus características, que la que tenga la meta, y así cumplió, y fíjate que lo hizo con su pierna mala, metió un trayazo extraordinario, no quiero ni imaginarme lo que va a hacer cuando utilice su pierna izquierda. Yo le pongo un debut sobresaliente, seguramente el soñado por él.
Sí, yo en el descanso de la retransmisión preguntaba a Eri por cambios, y evidentemente todos pensábamos en Brahim y en Modric, pero dije, ya que falta el recurso de Joselu este año para partidos así cerrados, pues si tu 9 suplente, el de banquillo, es Hendrik, aunque no tenga las mismas condiciones, tiene que jugar un día como hoy, que el partido estaba un poco cerrado. Y mira, entró ya con el partido muy al final, pero los jugadores que se tienen que ganar sitio, que con Ancelotti no es fácil ganar galones, tienen que demostrarlo, como lo hizo Braville la temporada pasada, rindiendo en los pocos o poquísimos minutos, como este caso que tuvo Endrick. Y si la primera que tiene la manda dentro, un poco como hacía Arda Güler también la temporada pasada, que marcó varios goles entrando desde el banquillo, es lo que se le pide, porque no va a tener muchas oportunidades dado el nivel que tienen los jugadores que tiene por delante.
Yo he tenido la oportunidad de ver las dos apariciones de Endrick en el Bernabéu. Con Brasil me sorprendió muchísimo. No esperaba realmente que tuviese ese nivel de jugador ante una selección como España. O sea, me parece que estuvo fenomenal los minutos que jugó en el campo. Y la misma voluntad que puso con la camiseta de su selección, la puso ayer los pocos minutos que tuvo. Me ha sorprendido la poca participación de Endrick y que le ponga el último de la cola al 9 de Brasil, el técnico Carlo Ancelotti. Porque lo que dice Guille, ¿no? Hay unos galones que respeta mucho, pero es que yo creo que el estatus que debe tener o el rol que debe adoptar es el de Joselu, no pasar a ser último de la fila y tener que ser siempre el último cambio en entrar. Me sorprendió, pese a que no estuvo bien en la pretemporada, claro, no le tienes rodeado de los grandes jugadores que va a estar rodeado ahora, y es un cambio grande de fútbol, de país, de vida, de todo. Me sorprendió que no tuviese ningún minuto en la Supercopa y sobre todo en Mallorca, y ayer sale los 4 minutos finales más los 6 del añadido y los aprovecha con ese golazo que le tiene que dar mucho mayor protagonismo porque se lo ha merecido. Es lo que necesita el Real Madrid.
Claro, Roberto, está muy bien lo que tú dices, y seguramente que Endrick a lo mejor necesitaría más minutos, pero es que para meter a Endrick tiene que quitar a Vinicius, a Mbappé o a Rodrigo. Y ayer, sorprendentemente, Ancelotti quitó a los tres, pero eso no lo vamos a ver en muchos partidos, que quiten a los tres. Y por eso Endrick al final va a tener menos minutos, porque por delante de él no es que estén los que están en el banquillo que tienen que salir, sino que por delante de él hay 3 jugadores en ataque que son top y que a Ancelotti les cuesta mucho cambiarles.
Me parece perfecto, Arancha, pero si nos llenamos la boca, el primero, el técnico, de hablar de que son 72 partidos en la temporada, que para ganar títulos hace falta que todos sean importantes, que todos son titulares, que todos van a tener minutos, se tiene que demostrar desde el principio. Si en todos los partidos son indiscutibles los 3 de arriba, lo vas a quitar el último minuto o los 3 últimos minutos, eso ni son rotaciones, ni es tener con continuidad a los jugadores del banquillo que pueden aportar arriba.
Pero tú sabes también como yo, porque llegas siguiendo el día a día de Ancelotti durante mucho tiempo, que Ancelotti primero es bastante inmovilista, que es bastante conservador y le cuesta hacer poco cambios. Y en todas sus temporadas en el Real Madrid siempre lo que ha intentado es al principio tirar mucho de su once, que pretende ser luego de gala, para ir sumando puntitos en el granero y luego poder permitirse pues algún desliz a lo largo de la temporada. Entonces yo creo que vamos a ver a Endrick, por supuesto, y le vamos a ver en partidos, pues eso, como ayer el del Valladolid y en el Bernabéu, pero más adelante, o esa era la idea que tenía el técnico, y al principio, pues si le puede dar 4, 5 minutos, 10, pues los va a dar, pero que viendo, yo me pongo, no es que yo lo que haría, sino poniendo un poco en la mente de Ancelotti.
Por cierto, la cual es de Ancelotti. Yo creo que ayer Endrick jugó porque estaba molesto con Mbappé y Vinicius. Probablemente, si no, a lo mejor ni jugaba. En los gestos en el banquillo y luego los comentarios en la sala de prensa, tanto después de Mallorca como después de ayer, veo a un Ancelotti molesto con los de arriba, en general con el equipo, pero sobre todo con los delanteros, porque no trabajan, no defienden, el equipo se parte. Y eso es lo que creo que ayer le dio, de hecho, minutos a los de banquillo.
O sea, sí, además ayer ni trabajaron hacia adelante, o sea, la presión fue inconexa, solo presionaba a Mbappé y a rachas, o sea, no iba como línea, como bloque todo el equipo, y tampoco trabajaban para atrás, porque es que las pocas veces que Valladolid pudo correr, llegó con libertad, no tenía nadie que ni que le presionara arriba ni que le presionara abajo, o sea, no hizo ayudas Vinicius nunca, pues de ahí el cabreo de Ancelotti y de ahí la carita de Vinicius cuando fue sustituido.
O sea, que ¿estáis de acuerdo en que cuando Ancelotti dice en rueda de prensa que hay que levantar la mano, va dirigido a alguien? O sea, está pensando en alguien.
Sin ser preguntado por ello, ya me dirás por qué suelta esa perla. Está claro que es un mensaje directo a los jugadores de arriba.
Aparte que dijo una cosa muy clara. Se lo he dicho a ellos y por eso os lo digo ahora a vosotros. O sea, que el mensaje ya se lo dijo a los jugadores, que todos entendemos que iba para los de arriba, para los que cambió, porque si no, habitualmente, Ancelotti no hace sus cambios.
Y una más. Habéis hablado mucho de los galones con los que trata Ancelotti a la plantilla. ¿Os sorprendió que Güler fuese titular en vez de Modric?
Sí.
A mí mucho.
Muchísimo.
A mí mucho, porque pensaba que Modric, después de haber estado bien en pretemporada, de no haber sido titular ninguno de los 2 primeros días, el día que se ha marchado Kroos, con lo cual le puedes necesitar por experiencia, y se han lesionado Camavinga y Bellingham, con lo cual le puedes necesitar por posición, ni siquiera ese día juega. Y normalmente Ancelotti ha priorizado los galones, la experiencia, a la posición o a la calidad técnica de un jugador que le pueda gustar, como a todos nos gusta Arda Güler. Así que a mí me sorprendió mucho que no jugara Modric y luego Brahim.
Añado,
antes del partido de ayer, me dijo una persona siempre muy bien informada, Modric este año va a jugar mucho menos de lo que piensas. Sí. Y me sorprendió escucharle eso cuando salió la alineación. Luego al escuchar a Ancelotti en rueda de prensa, cuando dice que la duda era Brahim o Güler, todavía mi sorpresa fue mayor, porque todos dábamos por hecho, yo creo que ayer el 100% de la prensa erramos el 11 de Ancelotti en esa posición, dábamos por hecho que el futbolista que tenía que poner orden al fútbol, que iba a dar esa posesión que le estaba faltando al Real Madrid en el centro del campo, la personalidad, la veteranía, era Modric. Yo creo que todas estas suplencias consecutivas sorprenden bastante.
Sí, el viernes preguntaba si, primero yo dije, yo creo que Modric, dije, salvo que quiera poner a Brahim, porque el año pasado el sustituto de Bellingham era Brahim. Yo, si no esperaba a Modric, esperaba a Brahim. Al que no esperaba era Güler, porque pensaba que precisamente por lo que hablabas, ¿no? Que por el escalafón, por los galones, por delante de Güler estaban tanto Brahim como Modric.
Muy bien, Arantxa Rodríguez, Roberto Morales, os voy a dejar descansar. Os agradezco este ratito de radio hablando del Real Madrid. Que tengáis una buena tarde.
Esperemos.
Guille, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Robert. Guille, me quedo contigo para hablar del Atleti, ¿vale?
Vale.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La vida son 4 días y 3 pasaron esperando al cuarto.
¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! ¡Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón!
Date prisa y llévate el nuevo T-Cross con unas condiciones súper especiales en Castellana Wagen o Bayer Volkswagen, tus concesionarios oficiales de confianza en Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate. 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Dani.
Bueno, debut soñado ayer, ¿no? En el Metropolitano, 3-0, goles de Griezmann, Llorente y Coque, portería cero, sobre todo, que eso le gusta mucho a Simeone, y los 3 primeros puntos.
Sí, se puede decir que es uno de esos partidos que llenan el ojo de Simeone, ¿no? Porque el equipo mostró autoridad, mostró solvencia, no sufrió y cometió muy pocos errores no forzados de esos que suele pagar caro, y como el otro día en Villarreal, que los 2 goles del Villarreal vinieron precedidos de fallos en la defensa del Atlético, así que todo miel sobre hojuelas, aunque el Cholo sigue siendo exigente, seguro que ayer vio cosas por ajustar, pero a mí me gustó la imagen del equipo en general, sobre todo por la solidaridad del esfuerzo de todos. Julián Álvarez no marcó, pero a mí me parece que hizo un partido muy solidario, muy de trabajar para el equipo, de olvidarse de su nombre y de lo que ha costado y de intentar que el equipo, por encima de su actuación personal, sacara los 3 puntos.
Guille, habla Antonio de Julián Álvarez, quizá fue la nota un poco, no diría negativa, porque es verdad que el partido estuvo bien, quizá le faltó el gol, pero bueno, que se entienda un poco mejor, ¿no? A lo mejor con sus compañeros, que es verdad que acaba de llegar y que queda mucha temporada, pero bueno, esa es la nota, ¿no?, que quedó ahí, sí, del partido del Atleti.
Sí, bueno, por ponerle algo negativo, yo creo que hay que destacar mucho más los aspectos positivos de un gran partido redondo, completo del Atleti que esto de Julián, que pasa un poco con Mbappé en el Madrid. Nadie discute su calidad, a mí Julián Álvarez me encanta, pero tiene que aclimatarse, tiene que encontrar también su mejor tono físico, porque ha acabado más tarde que los demás con la Copa América, y no tengo dudas de que triunfará, aunque es verdad que se le ve un poco desubicado. Es de agradecer que cuando no puede aportar lo que tiene técnicamente, pues como dice Antonio, se desfonde, trabaje para el equipo, que eso también lo sabe hacer, pero bueno, irá más, estoy convencido, porque es buenísimo.
Antonio, muy buenos minutos de Gallagher, que salió la segunda parte.
Sí, además Yo creo que es un chico que tiene una facilidad enorme para ganarse a la gente. Ayer el Metropolitano, con dos cositas que hizo, ya vibraba y aplaudía a rabiar a Gallagher y sus compañeros. Jiménez, me acuerdo, salió en zona mixta también alabando la intensidad, la manera como de pitbull, ¿no? De cazador, de perrillo, ¿no? De incomodar al rival, que yo creo que le hacía falta al Atlético de Madrid en la zona ancha. Un tipo que pusiera esa intensidad y que pusiera esa escoba, ¿no? De ir barriendo, aunque tiene una calidad técnica también que le permitirá llegar y llegar para asistir a sus compañeros, pero cuando se tira al barro, la verdad es que a mí me gustó mucho.
Guille, ¿crees que va a ser acabar siendo titular indiscutible?
Pues no lo sé, porque tiene muchos jugadores de buen nivel ahí el Atleti. Quiero ver si acaba jugando con un pivote y dos interiores, que uno de ellos últimamente está siendo o Griezmann o Lino, es decir, un jugador más ofensivo de lo habitual, y o bien juega con un doble pivote y luego más gente por delante para encajar, digo, pensando en encajar a Griezmann, Julián y Sorloth, que creo que es a lo que tiene que aspirar el Atleti. En ese caso solo cabrían dos centrocampistas. Dicho lo cual, a mí Gallagher me gusta mucho, no sé si más atrás o más arriba. Si le vemos el nivel que ha mostrado, si es capaz él de repetir el nivel que mostró en el Chelsea, en la selección inglesa, tiene que acabar jugando. Pero es que me gusta Koke, me gusta De Paul, quizá un poco menos, y Barrios, creo que es un jugador al que no se puede frenar. Es quizá el que más me gusta de todos en el medio campo. Y de esos cuatro, en teoría solo caben dos.
Antonio, ayer victoria 3-0 y hoy presentación del inglés, ya tiene sí. Simeone el central que pedía.
Sí, ayer avanzamos antes del partido, que estaba en el estadio y que estaba ya para firmar hoy y ser presentado. Bueno, el inglés que viene de dar mucho salto, ha estado en muchos equipos en los últimos años, no ha tenido base fija, ¿no? En ninguno, por supuesto no en el Barcelona, que es el dueño de sus derechos. Ha hablado muy bien del Cholo, ha dicho que todos los jugadores que entrenan a las órdenes del Cholo crecen. Ha hablado, le han preguntado, porque suele ser una de las preguntas típicas a los fichajes, este equipo candidato a todo, y ha dicho Langlet, muy ya metido en el papel, no, hay que trabajar mucho e ir paso a paso, ya veremos luego dónde estamos. Bueno, ha sido una presentación muy tranquilita, con Cerezo y con la familia del jugador, y mientras se hacía esto, Vermeeren, el belga, estaba en Alemania pasando reconocimiento médico, porque va a jugar cedido un año en el RB Leipzig, el equipo alemán. Me cuentan que es una cesión con una opción de compra que puede acabar siendo obligatoria si cumple algunos variables, así que bueno, también parece que Vermeeren, que este año lo iba a tener crudo, pues se encuentra destino para jugar.
El Atlético de Madrid, que va a volver a jugar el miércoles 9:30, otra vez en el Metropolitano, Atlético de Madrid Español, así que mañana escucharemos a Simeone en la previa de ese partido. Antonio, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hablará por la tarde, ha cambiado el timing de la rueda de prensa.
Pues entonces no le vamos a escuchar en este programa, ya le escucharemos en otros, pero en este no va a ser.
En otro.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Adiós,
hablamos del Rayo, ¿qué tal? Lucas Calvo, buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Porque acaba de confirmarse uno de los bombazos del verano, y es que James Rodríguez es oficial nuevo jugador del Rayo Vallecano.
Era un secreto a voces, pero ya se ha hecho oficial el fichaje de James Rodríguez por el Rayo Vallecano, una incorporación que ilusiona mucho en Vallecas, ya que es el año del centenario del club. Estas han sido las primeras palabras del colombiano tras su fichaje.
Siempre, a donde voy, tengo como esa responsabilidad de... Soy un jugador que le gusta ganar y bueno, espero que pueda hacer las cosas bien en este año tan importante para este lindo club. Y bueno, y con muchas ganas de poder soñar y poder hacer cosas grandes.
Guille, ¿qué te parece este fichaje?
Pues muy ilusionante para el Rayo. Uno puede pensar que James está de semi-retirada, pero viene de ser el mejor jugador de la última Copa América. Y allí no regalan caramelos, precisamente. Fue el jugador que más ocasiones de gol generó. 6 asistencias en total. Colombia llegó a la final, así que parece que estamos ante una segunda juventud de James. Y para un equipo como el Rayo, en el año de su centenario, jugando con un sistema que le viene perfecto, además, 4-2-3-1, media punta sin mucha responsabilidad defensiva, creo que tiene todo que ganar y poco que perder, así que me gusta mucho.
Muy bien, Guille, te agradezco este ratito de radio, que tengas una buena tarde.
Igualmente, Dani, adiós.
Lucas, el Rayo Vallecano, noticias para ese partido de mañana, partidazo, en Vallecas, porque viene el Barça.
Así es, mañana a las 9:30, Rayo-Barça en Vallecas, esta tarde será la rueda de prensa previa al partido de Íñigo Pérez y posteriormente el entrenamiento. El Rayo se agarra a la buena racha que tiene tiene contra el Barça en casa y desde que volvió a primera aún no sabe lo que es perder contra el equipo culé en Vallecas. Dos victorias y un empate es el balance de los rayistas. Y luego, para aquellos aficionados que quieran acudir al encuentro, todavía quedan entradas y el precio oscila entre los 75 euros, la más barata en fondo, y los 125 en tribuna, la más cara.
Muy bien. Me cuenta Carlos Ganga, por cierto, que el Rayo está buscando ya fecha para la presentación de James, que esperan que se haga en los próximos días. Así que ahí está esa noticia. James Rodríguez, nuevo jugador del Rayo, y el Rayo listo ya para ese partido de mañana. Partidazo en Vallecas, 9:30. Rayo Vallecano-Barça. Gracias, Lucas. Buena tarde.
Adiós.
Hablamos ahora del Leganés. Victoria, victorión en Butarque ayer del conjunto pepinero, y de los líos en el Getafe.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Antes de repasar la victoria del Leganés, nos vamos a dar una vuelta por Getafe. Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, querido Dani, buenas tardes.
Porque cuéntame, ¿qué ha pasado entre Bordalás y Ángel Torres?
Todo vino por las declaraciones del presidente en Dazón antes del partido, cuando le preguntan por James, y dice que al Getafe le ofrecieron a James Rodríguez dos veces, hace un mes y hace una semana, pero que Bordalás les dijo que no era lo que necesitaban. Y después del partido, en la sala de prensa, Bordalás lo que dijo fue que si viniera James, lo iba a recibir con los brazos abiertos. Yo no decido los fichajes, los decide el presidente y el director deportivo. He demostrado que lo he dado todo, no quiero que me agradezcan nada, pero sí que me respeten. Y claro, todo el mundo se quedó ojiplático con estas declaraciones, que además no se le preguntó al respecto. Y te cuento yo por qué Bordalás está molesto. Ese malestar, Dani, es porque siente que no se le respeta. Bordalás no dijo que no a James, es que el Getafe no tiene límite salarial para fichar a James. Y además te contextualizo ese malestar en que, sobre los fichajes, este verano Bordalás, después de que le ofrecieran varios nombres y dijera que sí que los ficharan, y luego al final no viniera ninguno por el tema del límite, pues dijo Bordalás hace mes y medio que no le volvieran a consultar nada y que firmasen lo que considerasen oportuno en el club, que él se iba a adaptar sin problema a lo que le traigan. Esto fue hace mes y medio. Y con todo este contexto, Dani, Bordalás escucha eso después del partido y se molesta con las declaraciones del presidente porque siente que no se le está respetando.
Y la verdad es que no se mordió la lengua, ¿eh? Es verdad que bueno, fue contundente, fue claro, pero bueno, el problema que queda ahí en el Getafe, no sé si lo habrán resuelto Ángel Torres y Bordalás, pero sin duda que está molesto el técnico azulón. Gemma, ¿algo más que me quieras contar del mercado o quieres ir guardándote pildoritas?
Nada, lo del límite salarial, que está la cosa chunguísima, porque como se queda Borja Mayoral, tienen al delantero Bamba, este del fútbol francés, que quiere venir al Getafe, pero es que el límite está como está, y tienen también en la recámara, como dijo nuestro Juan Fernández Bobadilla, ahora con pie en Onda Madrid, dijo que también está preparado Álvaro Rodríguez, el canterano del Madrid, pero es que el límite está como está, Dani.
Bueno, pues nada, habrá que ir esperando a ver si en esta última semana el Getafe va cerrando alguna operación y le da esa alegría a Bordalás. Así que nada, Gemma, lo vamos a ir contando esta semana, en la que, por cierto, no juega el Getafe, ¿eh?
No, descansa porque el Betis tenía que jugar lo de la Conference, entonces este partido se queda aplazado. Yo tengo otro tema, que es el de Jenné. A día de hoy comparto contigo y con todos los oyentes
otro
que yo
capítulo,
creo que
ni él mismo
sabe si se queda o se va.
Bueno, pues ahí queda. El capítulo de hoy lunes es
ese. Yo actualizo,
ese.
Pero vamos.
No, hay que ir actualizando, hay que darle al F5 todo el rato. Gracias, Gemma.
Un beso, Dani.
Un beso. Y el Leganés, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Vaya victoria ayer, ¿eh?
Partidazo de del
importante,
Lega,
además, ¿eh? Contra un equipo rival directo.
Tal cual, y 4 puntos de 6 en este primer tramo del campeonato, que era favorable para que el Leganés sumase, con esa imagen de bloque que dejó también en Pamplona, en la primera parte más igualado, ocasiones en las dos porterías, grande Juan Soriano, le va a costar a Marco Dimitrovic quitarle el puesto al portero de Benacazón, y luego en la segunda mitad con un Juan Cruz que salió de suplente, que metió un golazo, que dio una asistencia a Rosier que casi se convierte en el segundo, y después Óscar Rodríguez brillando también con el gol de Franques. Así que el Leganés que suma 4 de 6, mañana habla Borja 12:30 porque el Lega juega el miércoles en Valladolid. Hoy han presentado a Porozo y a Munir, los dos últimos fichajes, los dos muy contentos de estar en el Leganés, se espera grandes cosas de los dos. Ha dicho Chema Indias que quedan alguna cosita que hacer en el mercado. Yo creo que va a ser un central y un delantero centro, pero hay que pensarlo todo bien con cabeza, porque el Leganés ahora mismo ya tiene buena plantilla y luego tendrá que gestionarlo Borja Jiménez. Así que felicidad, Daniel, Leganés, después de esos 4 de 6, Valladolid primero, Mallorca después, a ver de qué es capaz el Leganés antes del parón.
Se tiraban, Santi, de los pelos en Leganés con la salida de Diego Conde al Villarreal, pero vaya partidazo ayer, ¿eh?, del portero.
Muy, muy, muy bien. Soriano, que tuvo un pequeño error en Pamplona, pero que ayer ya te digo que salvó al Leganés en varias ocasiones.
Muy bien, Santi, pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ya saben, el miércoles a las 7, Valladolid-Leganés, ese partido del Lega, con otra vez contra un rival directo. Y nosotros nos despedimos aquí, lo dejamos aquí. Esta ha sido toda la actualidad deportiva de este lunes 26 de agosto, así que tengan una muy buena tarde. Ya saben que la radio sigue aquí en la cadena COPE. Disfruten de la tarde.